Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es el día de Leo Messi. Después de marcar ayer el gol de la victoria en el Metropolitano, en el Atlético 0, Barça 1, hoy es el gran favorito para ganar de nuevo el Balón de Oro. Está apretadísima la liga por arriba. Barcelona y Real Madrid con 31 puntos. Les falta el partido del Clásico del día 18 de diciembre. El Sevilla tiene 30. La Real y el Atleti 26. Se descuelga el Atlético, que tiene 25 puntos. La primera visita es a París, allí se celebra esta noche la gala del Balón de Oro. Enviada especial Elena Condis, está todo preparado para que Leo Messi gane el Balón de Oro.
Desde hace unos días Leo Messi ya sabe que lo va a ganar, aunque de manera oficial se anunciará a las 8:38 de la noche. A esa hora Messi subirá al escenario del Teatro du Châtelet de París para recoger su sexto Balón de Oro. 4 años después, el galardón volverá a las manos del argentino, cogerá el testigo de Modric y superará a Cristiano, con quien empataba a 5. El portugués era el otro favorito junto a Van Dijk del Liverpool. Destacar que este año no hay ningún nominado español entre los 30 finalistas. Messi está a punto de aterrizar en París. Aquí en el Teatro du Châtelet, cerca de los Campos Elíseos, están ultimando todos los detalles de esta ceremonia. Empezará a las 7:30, la presentará Didier Drogba. Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán otros 2 premios, el trofeo Copa al mejor jugador menor de 21 años y, como novedad, el premio al mejor portero en homenaje a Lev Yashin, el único guardameta que ganó un Balón de Oro en 1963.
En la salida de la estrella del Barcelona, en Barcelona, ha estado Víctor Navarro. ¿Quién le acompaña, Víctor?
A las 2:45 salía el avión destino París. La comitiva del Barça se dividía en 2 partes. Los jugadores nominados al Balón de Oro, Ter Stegen, De Jong, Griezmann y, por supuesto, Messi, que accedían por la Terminal 1 junto a sus familias, y los directivos, que lo hacían por la Terminal de vuelos privados. El secretario técnico, Erika Vidal, era de los primeros, ha firmado algunos autógrafos. Después lo hacían el CEO, Oscar Grau, el director de Relaciones Institucionales, Guillermo Amor, el presidente Bartomeu, el último, y el directivo Javier Bordas, que ha afirmado que Messi merece el Balón de Oro y debería tener 10 más que Cristiano Ronaldo.
Y esta es noticia que les viene contando la cadena COPE de Cope desde primera hora de la mañana. Miguel Ángel Díaz, ¿quién le va a entregar el Balón de Oro al ganador?
Nada más y nada menos que Luka Modric. Detallazo por parte del Real Madrid y en especial de Croata, con el ganador del Balón de Oro de este año, Leo Messi. Modric va a entregar hoy en París, al último, como ganador de la última edición, el premio al jugador argentino del Fútbol Club Barcelona, algo que no había sucedido nunca en las anteriores galas. Además, recordemos que forman parte de la expedición Vinicius y Lunin, que aspiran a ganar el trofeo Copa, que reconoce al mejor futbolista del último año menor de 21 años.
Todo esto le espera a Leo Messi en el día de hoy, el día después de haber hecho esto en el Metropolitano.
Leo, 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 la deja para Luis Suárez, desde para Leo, tira gol, tira gol, tira gol, tira gol, tira gol, 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 gol,
Leo,
gol,
Leo, gol, Leo, gol, Leo, 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 Leo,
la golpe y pared de Luis Suárez para Leo. Gol.
Ahí está el Balón de Oro.
Marca una Leo, vez más el Balón de Oro, Leo Messi unido a la voz de Oliveros. Luis Munilla, película del partido.
La diferencia, Corrochano, se llama Messi. El Atlético de Simeone sigue sin ganar al Barcelona en la Liga, pero anoche lo intentó con creces en la primera parte. Salió mordiendo y atosigó al Barça en esa primera mitad con un palo y con 2 remates de Hermoso y Morata, que Ter Stegen convirtió una vez más en milagros. Con Messi en barbecho y Griezmann intrascendente, le costó media hora al Barça espabilarse, pero se fue al descanso con un cabezazo de Piqué al larguero. En la segunda parte, más posesión del Barça y más Atlético agazapado. Peligro poco por los dos lados. Y transitaba el partido hacia el 0-0 final cuando Messi, en la jugada de toda su vida, entra desde la derecha, se apoya en Suárez y desde la frontal la pega de rosca junto al palo. Ya está, un partido que pudo ganar cualquiera, lo ganó Messi para el Barça, que sigue líder y que aleja al Atlético de la cabeza.
En la victoria del Barça, por supuesto, Leo Messi, pero también las paradas de Ter Stegen.
¡Yo, yo, Hermoso! ¡Qué paradón de Ter Stegen!
¡Ay, vos!
¡Echa córner de Trippier, Morata! ¡Qué paradón de Ter Stegen! ¡Qué paradón de Ter Stegen!
La derrota del Atlético le sitúa a 6 puntos del Barça y del Real Madrid. Hay preocupación en Saúl.
Estoy preocupado por la clasificación, personalmente sí, la verdad que sí. Estoy muy preocupado porque al final, como te digo, las sensaciones son buenas y no consigo ganar. Y me frustra mucho no ganar, me cabrea mucho no conseguir la victoria y es un momento, como te digo, complicado. O sea, al final las cosas están ahí, la clasificación está ahí. Es la realidad, es lo que nos merecemos ahora mismo. La afición está con nosotros a sacar la situación hacia adelante, ¿verdad?
Porque Javi Gómez, ¿cómo son los números del Atlético de Madrid en el último mes?
El Atlético es sexto y con un partido menos que Madrid y Barça está a 6 puntos de los dos equipos que lideran la clasificación. Pero es que esto, Corro, no es lo peor para los rojiblancos. En las últimas 5 semanas de competición ha disputado entre Liga y Champions 7 partidos y tan solo ha conseguido ganar al Español en el Wanda Metropolitano. Si bien es cierto que los números defensivos están al nivel de otras campañas, a la hora de hacer gol el Atlético tiene el peor registro de los 14 primeros clasificados y su máximo goleador es Álvaro Morata con tan solo 5 goles. Pese a ello, el que de verdad preocupa al Cholo Simeone es el tercer clasificado, el Sevilla de Julen Lopetegui.
No, del Barça y del Madrid la verdad no me preocupa mucho. Me preocupa del Sevilla, que sí, ya se fue a 5 puntos y obviamente tenemos que intentarnos alejarnos de esos puestos que obviamente son los más cercanos, ¿no?, en este momento.
Y de lo extradeportivo, el recibimiento a Griezmann del Metropolitano.
A la pancarta del Fondo Sur. Querías tener un nombre y se te olvidó ser hombre. Va hacia Griezmann acompañado de Griezmann, muérete. En los gritos.
Porque ¿cómo fue el recibimiento de una parte del Metropolitano a Griezmann, Carlos Sáez?
Corro, ambiente especialmente hostil para el francés. Desde el calentamiento, muchos pitos y el cántico de Griezmann, muérete. Incluso antes del partido mancharon la placa del francés en los aledaños del estadio. Los pitos se repitieron una y otra vez cuando tocaba la pelota. También incluso se escuchó durante el encuentro el dichoso cántico. Según contó Fouto anoche, la Liga va a denunciar estos insultos al comité de competición. Guillermo Amor ayer sorprendentemente dijo que había que respetar lo que dijera la afición y hoy ha matizado sus palabras en el micrófono de Víctor Navarro.
Yo creo que estamos todos de acuerdo que a nadie le gusta la violencia, ni según que insultos. ¿Sabes qué pasa? Cuando estás en el campo, estás centrado en el partido, que no estás pendiente a veces ni lo que se dice ni lo que no se dice. Ah, y si es así, se entendió mal, pues que lo siento muchísimo, pero en ningún momento, bueno, estamos de acuerdo en que la violencia pues no es buena en ningún sitio, ni en la calle ni en el campo. Según que si es este del muérete, pues o menos una cosa muy normal. Soy antiviolencia.
El Barça es líder, tiene 31 puntos. La aguanta el paso el Real Madrid, que ganó en Vitoria el sábado. Miguel Ángel Díaz, noticias del conjunto blanco.
Zidane ha dado 2 días y medio libre después de la victoria en Mendizorroza. El equipo ha sumado 13 de los últimos 15 puntos en el Campeonato Nacional de Liga. Nacho, que ha estado varias semanas lesionado, estará ya a disposición de Zidane en el partido del próximo sábado ante el Español. Quedan 4 inquilinos de la enfermería. Hazard, que posiblemente sea reservado para ya poder reaparecer la siguiente semana en Brujas, están descartados para ese encuentro Asensio, James y Lucas Vázquez. Recordemos que Casemiro, con 4 amarillas, está percibido para los siguientes partidos en Mestalla y en el Camp Nou.
Y ahora este mensaje de Berti que les cuenta Gemma Santos.
Pues sí, Corro, porque con Berti vamos a recordar que puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y además te regalan 3 meses gratis, como lo oyes. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Well, Ayer por la mañana en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Leganés 0.
La pone, va a rematar de John Koundé, la pelota suelta, el remate Diego Carlos, gol, 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 gol. Del Sevilla marca Diego Carlos, el brasileño Diego Carlos, el central con la pierna izquierda. Y la aloja en la portería cuando peor
está. Víctor Fernández, el Sevilla es tercero, pero con críticas al juego de Lopetegui.
Sí, porque sufrió ante el Leganés y terminó pidiendo la hora, pero al final le valió la pena. Lopetegui acabó quitando al delantero Luke de Jong por el central Sergi Gómez porque no veía fino al equipo y apostó por reservar el 1-0. El Sevilla sigue lanzado en la Liga y es el único que mantiene el pulso al Madrid y al Barcelona, y lo que interesa más, le saca ya 5 puntos al Atlético de Madrid.
Equipos con problemas, por ejemplo el Español, están en descenso el Celta, el Español y el Leganés. Ayer el Español perdió 2-4 contra Osasuna. Aquí va el recado de su entrenador Machín.
Si vamos a pensar que van a tener que venir otros para salvar la mierda en la que nos hemos metido nosotros, sería de poco responsables, poco hombres, poco profesionales, que yo lo entiendo todo y yo sé que es jodido jugar hoy, pero es jodido estar en el banquillo también asumiendo la responsabilidad de cosas que tampoco las estás haciendo tú ahí, ¿no? Necesitamos tíos de verdad y necesitamos futbolistas de verdad que sientan la profesión, hayan vivido situaciones jodidas como la que estamos, y no podemos ir por ahí con pipiolos y dejando ventaja a los rivales.
Quique Iglesias, ¿cómo ha caído este mensaje del entrenador en el vestuario?
Mira, Machín se ha jugado la última bala, poner el dedo en la herida del jugador. Machín esta mañana ha visto caras largas en la Ciudad Deportiva y ha suavizado el mensaje, me cuentan, ante sus futbolistas. Es evidente que tenía que hacerlo. Javi López, el primer capitán, que está lesionado, ha pedido hoy salir en rueda de prensa para llamar a la unión de todos.
Que no vamos a permitirlo, ¿no? Ahí no vamos a permitirlo dentro del vestuario, que nadie se rinda. Es que no vamos a permitirlo. Eso que quede claro, ¿no? Yo creo que tenemos 119 años de historia. Los jugadores que llevamos aquí más tiempo somos los encargados de trasladárselo a los demás, que un perico nunca se rinde, y eso es lo que tenemos que dejar claro, que no nos vamos a rendir. Cuando llegue mayo, o lloraremos o reiremos.
Y en Samamés, el Athletic de Bilbao es quinto después de ganarle al Granada 2-0. El penalti, el del primer gol del Athletic de Bilbao es polémico.
Y a favor del Athletic, Raúl García ha sacado de quicio.
Antes del empujón de Raúl García hay un empujón al
jugador. Que quiten la norma, claro, que es claro, lo que tiene que hacer.
La norma también impide empujar
a Raúl. José Ángel Peña, muy discutido el penalti a Raúl García, que le da ese triunfo y esa posición en la Liga.
Sí, pero una polémica que en el entorno rojiblanco se zanja, haciendo suyos las reflexiones de Williams, que ayer advirtió que el fútbol es para listos y no cabe duda de que uno de los más listos de la clase siempre suele ser Raúl García. Así pues, lo que se destaca en Bilbao es la victoria, que alarga la racha de los Leones y que les asienta en la pelea por Europa. Además, los 9 goles encajados en 15 partidos son un registro que no se conocían en el Athletic desde hace 40 años.
Sobre la jugada polémica, el entrenador del Granada, Diego Martínez.
Está claro, es evidente que hay una jugada que cambia todo el devenir del encuentro. Sabéis que soy un defensor del VAR, lo soy absolutamente, y bueno, y es cierto también, lo digo honestamente, que he visto la jugada repetida y no la veo clara, sinceramente. No la veo nada clara. A partir de ahí lo asumimos, lo aceptamos y respetamos. Y luego pues entiendo a mis jugadores en un momento dado que, hombre, se pierden 4 o 5 minutos, sí que entiendo el enfado y no lo estoy justificando de que solo hay un minuto de descuento en la primera parte.
Y en Getafe así suenan los goles de la goleada del Getafe, 4-0 al Levante.
Córner sacado como siempre.
Penalti a favor del Getafe. Va Molina, gol.
Gema Santos, extraordinaria segunda parte del Getafe de Bordalás.
Pues sí, Corro, después de una primera parte en la que incluso se vieron agobiados por el Levante, como confesó Cabrera, llegó la charla de Bordalás al descanso. Le pidió a sus jugadores que subieran la presión, que metieran más intensidad y ahí, como tú dices, 4-0 en 45 minutos. Los cuatro, por cierto, a balón parado, como escuchamos, 2 de córner, un penalti y una falta. Esta es la mayor goleada del Geta en lo que llevamos de temporada y así consigue igualar con estos 24 puntos su mejor arranque liguero a estas alturas.
Una noticia más en primera que afecta a un jugador del Celta de Vigo, Santi Peón. ¿Qué pasa con Santi Mina, al que se acusa de o le acusan de agresión sexual?
Pues que hay que remontarse, Corro, al verano de 2017 para conocer el origen de los hechos que narra. Santi Mina, entonces, recuerdo, jugador del Valencia, y David Goldar, formado en la cantera del Celta, ahora jugador del Nastic, fueron acusados por una joven de intentar siempre presuntamente, abusar sexualmente de ella en una caravana, acto por el que Mina ya fue detenido en su día y puesto en libertad tras la celebración de un juicio rápido. Ahora, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Vera en Almería ve indicios de delito y ha decidido continuar con el proceso abierto, insisto, en 2017.
Nos queda la segunda y el fútbol femenino. Javier Pascual en segunda y relevo en el banquillo del Tenerife.
Sí, comenzamos con esa noticia, ya que el Tenerife ha confirmado que Rubén Baraja será el entrenador blanquiazul hasta final de temporada. Será el tercer técnico del Tenerife tras López Garay y Cesé Rivero. El equipo canario es decimoséptimo, un punto por encima del descenso, que abre el Málaga tras su empate ante el Numancia. La jornada nos dejó la victoria del Matagigantes Fuenlabrada, que tumbó al líder Cádiz en un final de partido muy tenso que acabó en Tangana. A pesar de la derrota, los gaditanos sacan 7 puntos a la Almería, que venció al Tenerife, y al Huesca, que ganó en Alcorcón. Además, Zaragoza y Girona empataron a 3 en un partidazo. Por abajo, el Depor sigue cerrando la tabla tras empatar en el derbi ante Lugo, y el Oviedo sale del descenso tras ganar al Rayo.
Y damos cuenta a Nacho Blas de lo ocurrido en la primera división del fútbol femenino.
El Barça cierra la jornada aumentando su ventaja como líder, goleó 0-4 en Valencia y deja a 3 puntos a un Atlético que empató a 2 en el campo del Betis. En la cola de la clasificación, penúltimo el Betis, y el Español, que está sufriendo tanto o más que el masculino, es farolillo rojo con solo 2 puntos.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Solo hoy vuelve el Cyber Monday, con miles de ofertas exclusivas en nuestra web en electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, accesorios, zapatos.
Además, el envío es gratis desde 50 euros y puedes cambiar o devolver tus regalos hasta el 15 de enero. Ahorra en tus regalos de Navidad.
Solo hoy y solo en elcorteinglés.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Esta es la alegría de Carlos Sainz al saber que termina sexto el Mundial.
Oh my God, did you see the wolf? Did I go for it? Did I send it? Or did I don't did it send it? Oh, send it! Oh, it's tough, guys. Oh, thank you.
Es un momento de la carrera en Abu Dhabi, Carlos Miquel, que ganó Hamilton.
Pasado, es lo que gritaba, o sea, sí, con esa expresividad Carlos Sainz, que acabó con ese décimo puesto en una carrera muy complicada para él, con mala estrategia. En esa última vuelta pasó a 10 curvas del final a Nico Hülkenberg y logró el punto que necesitaba para acabar delante de dos pilotos que han pilotado para Red Bull esta temporada, media temporada cada uno, Gasly y Albon, y ser el primer piloto que no ha ganado grandes premios este año en todo el Mundial. Objetivo cumplido, sexto, y todo terminó en una fiesta hasta altas horas de la madrugada en el Amberlands de Abu Dhabi.
Vamos con el baloncesto. Noticias primero, Albert Díez, de la Liga Endesa. Cayó el Real Madrid.
Sí, jornada 11 de la ACB, que nos deja como apuntas la derrota del Real Madrid. Es la segunda en Liga, 8-4-6-7 en el Príncipe Felipe de Zaragoza ante un Casademont matagigantes. El Barça, que ganó Iberostar Tenerife, atrapa al Madrid en el liderato, los dos con 9 triunfos. Una jornada solo con victorias locales, 9-9. La mejor racha de la Liga, el Juventud lleva 7 y las 7 seguidas por abajo, triple empate a 3 victorias. Cosur Betis, Baxi Manresa y el Movistar Estudiantes, que es el nuevo colista. MVP de la jornada es Corrochano Producto Nacional, López Aróstegui de la Peña.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic le ha ganado el duelo a LeBron James. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Sus Mavericks vencieron en casa de los Lakers, poniendo fin a la racha de 10 victorias consecutivas de los angelinos. Luka volvió a ser el mejor del partido. Terminó con 27 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias, y de nuevo se quedó una captura del triple doble. Los Lakers se mantienen líderes del oeste y los de Doncic empatan en la cuarta posición con los Houston Rockets. Además, destacamos el triunfo de Toronto ante Utah, con 11 puntos de Marc Gasol y 13 de Serge Ibaka, y el marcador en la victoria de los Clippers ante los Wizards, 150-125. Entre ambos anotaron la friolera de 275 puntos.
Jorge Fernández, situamos cómo está el Mundial de Balonmano Femenino en Japón.
29-25, venció ayer la selección española a Hungría y pone pie y medio en la segunda fase gracias también a la victoria del viernes por 31-16 sobre Rumanía. Próximo partido mañana a las 7 de la mañana contra Senegal.
Noticia en el golf y es buena. De nuevo, Kike Iglesias, un campeón español en un torneo, en este caso en Sudáfrica.
Pablo Larrazábal, primer ganador del Circuito Europeo 2020, lo hizo, como dices, en su Sudáfrica, quinta victoria para él, no lo hacía desde el 2015. Golfista catalán, tuvo un domingo horrible por culpa de varias ampollas en el pie derecho que le impedían hacer el swing con normalidad, pero hizo un birdie en el 18 para ganar. Desde Johannesburgo, para Deportes Cope, Larrazábal.
Nada, muy contento, ayer fue un día durísimo, después de cómo me desperté, de no poder casi ni andar todo el día, hacer lo que hice en los últimos 4 o 5 hoyos fue increíble, que sea la primera piedra de un gran año.
Y una noticia más, Carolina Marín ha ganado el torneo de la India. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del tiempo de juego con Joseba Larrañaga, esta conversación sobre lo que había pasado en el Metropolitano, la victoria del Barça.
¿Qué os ha parecido? ¿Se resume todo en que cuando Messi ha querido decidir el partido?
Hombre, el Atleti ha jugado para no perder.
La diferencia para mí en el partido es Messi.
Es
que cuando digo esto es que estoy leyendo titulares como Messi gana a Simeone. No, Messi gana a Simeone y a quien le pongas delante. O sea, si Messi hoy hubiera jugado con la camiseta del Atleti, que hubiera perdido Valverde, no.
Y yo creo que para la Liga le da, porque lo demuestra cada año. Va al Wanda, va al Bernabéu y lo hace y lo hace y gana y gana.
Bueno, pero no es fácil eso, ¿eh?
Sí, no, claro que
no. O sea,
no
ganar la Liga, repito, no es nada fácil, ¿eh?
Claro que no, pero vale, a lo que voy es que mientras que defiendan dos menos, mientras que defiendan dos menos y a veces tres, le pasará un Liverpool y un Roma y le pasará.
En la segunda parte, la versión de Atleti se ha dulcificado un poco, porque claro, no puedes correr 90 minutos así. Y el gol de Messi, cuando lo ha cogido, todos sabíamos que iba a pasar. ¿Lo sabíamos todos o no?
El Atlético Madrid tiene un problema que no es de hoy. Que el problema del Atlético Madrid es un problema, aparte de meter goles que no mete, tiene un problema de fabricar fútbol. Eso que no es. Fabrica fútbol.
Porque hoy por lo menos ha tenido ocasiones. Claro, es que hay partidos en Granada, por ejemplo, dominó y quiso, pero no generaba.
El Atlético Madrid tiene un problema. Coque no está bien, aunque os hinchéis a decir que ayuda y trabaja. Evidentemente que ayuda y trabaja, porque es que si no jugarías en este equipo, pero el Atlético Madrid necesita al Coque ofensivo. El Coque por el que pasa el balón por sus pies.
Ahora vamos a hablar un poco más del Atlético de Madrid, que es cierto que hay un momento delicado en la clasificación, está lejos de primero y segundo, que son Barça y Real Madrid. Bueno, ¿qué estamos preguntando, Nacho Pla, en la encuesta de arroba Deportes Cope?
Preguntamos sobre el Atlético, recordamos las palabras de Simeone, que dijo: del Barça y del Madrid no me preocupo mucho, me preocupa el Sevilla, que ya se ha ido a 5 puntos. Y nosotros preguntamos a la audiencia que quién es el rival del Atlético de Madrid, sí, el Sevilla o bien el Barça y el Real Madrid. Pues una mayoría, un 59%, piensan que es el Sevilla, contra un 41% que piensan que es Barça y Real Madrid.
¿No hay un poco de troleo ahí de gente que no es del Atlético, que dicen que su rival es el Sevilla? No sabemos. La encuesta demoscópica no nos lleva hasta ese punto, ¿no?
Pero bueno, los trolls siempre están presentes.
Bien lo sabes tú. Gracias, Nacho. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Empezamos la semana. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Ay,
los trolls.
Los trolls, ¿eh? Que es una palabra que se ha incorporado al diccionario. Sí, sí. Nuestro personal. Creo que la Real Academia todavía no está
¿Cuántas preparada. Cosas no son lo que parece?
No son lo que parece. Muchas cosas. Oye, ¿qué has pensado esta semana? ¿En qué estás pensando? Es la cumbre del clima en Madrid. Yo te doy una idea, por si quieres.
Sí, sí, pero no he salido por ahí.
No, a ver, ¿por dónde?
Es por el partidazo. Por el programa líder.
De la radio española.
De la noche.
De la radio nocturna española.
Exactamente. Deportiva. Entonces, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana,
¿sí?,
es uno de los redactores o colaboradores habituales del partidazo.
O sea, un redactor o colaborador. Me gusta esto mucho.
¡Qué bueno!
Sí, sí. Redactor o colaborador habitual. Me parece muy chulo.
La primera pista es que esa persona empezó a trabajar en un periódico, su primera labor y profesional fue en un periódico, pero no en las páginas de deportes.
Pero no en las páginas de deportes. No serás tú, ¿no, Pedro?
No, yo no, yo no.
Vale, primera pista. Perfecto,
yo empecé,
Pedro.
Yo empecé a trabajar ya en las páginas de...
Me mola. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, saludo a toda la gente que nos acompaña en este rato de radio hasta las 4 de la tarde. Está a mi derecha porque se queda siempre por si puede soltar algo, meter alguna cuñita. Carlos Miquel, que es observador internacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí?
Observa todo, tiene opinión de todo.
Claro, como hay cumbre de planeta, pues he venido de observador internacional y ya que no han venido los países que más contaminan, pues vengo yo.
¿Te pregunto por Greta o nos meteríamos en un lío? No te voy a preguntar. Está Rubén Martín también. Hola, Rubén.
Hola, Corro.
Está Eri Frade.
Buenas.
Director de Tiempo de Juego.
Sí, a tiempo parcial.
A tiempo parcial. Está Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Guest Star, habitual los lunes. Guille Usquiano. Hola, Guille.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Me falta gato, miau. Aparecerá en algún momento. Bueno, tenemos que hablar mucho de lo que pasó ayer en el Metropolitano, que es sin duda el gran acontecimiento del fin de semana en lo futbolístico. Antes repaso un poco lo que ha pasado, por si alguien ha estado muy perdido, que ha estado de viaje y de repente se planta aquí y como no hay redes sociales no se entera de nada. Alavés 1, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0, Barça 1, Getafe 4, Levante 0. Que no se me pase decir que un aplauso grande, gigantesco, a la gente que fue a Getafe, creo que fueron 6.000 y pico, sin estar techado la parte, gran parte del estadio, que aguantaron 90 minutos cayendo ahí a plomo y un chaparrón extraordinario. También en el Metropolitano, aquí en el Metropolitano te pueden mojar, Rubén.
No, en las entradas más caras, en las primeras filas, sí, porque han hecho el anillo un pelín pequeño.
En las más caras te
hay mojan, unas que ¿no? se llaman experiencia banquillo, que están justo detrás de los banquillos, sí. Y que hay un chorro. Que es.
¿Y esas son las más caras?
De las más caras del estadio, quitando los palcos.
Vale. Bueno, increíble. Y por la mañana ayer, Sevilla 1, Leganés 0. Que tengo a Santi Duque muy enfadado con lo que pasó en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, con los aficionados. Bueno, en segunda división, Oviedo 2, Rayo 1. Ha contado Paco González durante el fin de semana, antes de ese partido, que si perdía el Rayo, Paco Gémez peligraba y que el sustituto podía ser Rubén Reyes. Que Rubén Reyes forma parte de la dirección deportiva. Que tengamos noticias, que yo tenga, de momento no ha pasado nada. El próximo partido del Rayo es Huesca-Rayo, ¿vale? ¿Tú sabes algo, Eri?
Sé que a Rubén Reyes le retuvo la semana anterior el Rayo Vallecano porque el Oviedo, precisamente, le quería de director deportivo para completar su staff deportivo. El Oviedo no está muy claro tampoco. Es un equipo bastante desvencijado. Y querían a Rubén Reyes y no lo dejaron salir. En principio dijo Presa que no lo dejaba salir porque lo mínimo que tenía que haber hecho el Oviedo era hablar con él, pero parece ser que a lo mejor el plan era otro.
Puede ser sustituto de Paco Gémez. Vamos a ver qué pasa durante la semana. Recuerdo que el próximo partido es Mitchell, Huesca, antiguo entrenador del Rayo Vallecano, es jugador y tal, contra el Rayo Vallecano. Fuenlabrada 1, Cádiz 0, ¿cómo está el equipo de Javi Gómez? Ayer en los minutos finales, Jason de cabeza batía al Cádiz. Está cuarto en la liga el Fuenlabrada, a un punto del ascenso, es una cosa extraordinaria. Y el Alcorcón perdió el sábado 0-2 contra el Huesca. El Alcorcón está décimo, pero a 2 de la promo, y el Rayo, que no lo he dicho, está 14º, a 4 del descenso. En la Liga Iberdrola femenina, estos resultados: Betis 2, Atlético de Madrid 2, pinchó el Atlético, Real Sociedad 1, Rayo 1, Granadilla 1, Tacón 1 y Madrid 0, Levante 4. El Atlético segundo está ahora ya a 3 puntos del Barça. Y en baloncesto, perdieron los tres equipos de Madrid. Zaragoza 84, Real Madrid 67, sigue líder el Madrid. Es el segundo partido que pierde en la Liga, 9 victorias, 2 derrotas. El Fuenla perdió contra el Gran Canaria 102-78 y Estudiantes perdió en Sevilla 88-66 contra el Betis. El Estu es colista y tiene una crisis económica tremenda. Cuidado con el Estudiantes. El jueves hay un Real Madrid-Valencia de la Euroliga. Buen partido en el Wizzing Center. Bueno, está Gato ya. Miau. ¿Qué pasa, Juan?
Aquí estamos.
Muy bien, pues con todos los que he saludado y con Juan Gato, vamos al lío. Bueno, ¿quieres decir algo antes, que luego no te dejo tiempo, Carlos? Carlos Sainz, madrileño, ha terminado sexto en el Mundial.
¿No? Es que es un gran resultado. Yo sé que desde un mundo donde solo existe la pelota puede parecer poco,
Pero sexto en el Mundial significa que los cinco que están delante son ganadores de grandes premios. Con un coche un segundo más lento que el séptimo y el octavo, les ha ganado. Es decir, los dos pilotos que tienen detrás han pasado media temporada cada uno en un coche que les saca 50 segundos si se enfrentan en una carrera Carlos Sainz frente a ellos. Quiere decirse que estamos a un piloto que ha dado un salto de calidad este año y que en todas las votaciones de final de año va a salir entre los tres o cuatro mejores pilotos de la parrilla, independientemente del coche que
lleve. Por ponerlo en valor, cuando se fue Fernando, ¿cómo se fue del campeonato del mundo?
No, Fernando terminó el último año, creo que terminó un décimo. Era un McLaren mucho peor, pero evidentemente McLaren ha dado un buen salto de calidad, pero sobre todo, mira, comparas el mismo coche y le ha sacado 47 puntos a su compañero de equipo, que es un décimo en el campeonato. Es el mejor año en Fórmula 1 de Carlos Sainz y está dejando muy buenas sensaciones de lo que nos puede dar en el futuro en un monoplaza de garantías.
Ahora entra en acción el otro Carlos, Carlos Sainz padre. Porque
ahora ese que es el candidato a ganar español en el próximo Dakar.
Y va a presentar el coche dentro de muy poco, ¿no?
Sí, el día 17 de diciembre tendremos ya esa presentación con Mini en Madrid, que esperamos estar
allí. Que allí estaremos. Allí. Pues bueno, es que pasa una cosa a veces con los deportistas que son de Madrid. Como en Madrid lo cogemos todo y cualquier deportista lo centralizamos, no le damos mucha importancia a los deportistas que son de Madrid y los espacios locales, ¿sabes? Cuando hablas de, de la gente de Madrid, y Carlos Sainz es un tío pues muy de Madrid.
Yo le vacilo mucho a Carlos Miguel, pero la comparación es que un ciclista le diera un minuto de ventaja a todos los demás en una contrarreloj. Eso es lo que le pasa a él en un Gran Premio.
Eso es.
Sí, sí. De momento es así. Veremos en el futuro. Muy bien, Carlos, te puedes quedar para opinar de otras cosas. Tú eres observador internacional, puedes meter las cuñas, que no me metan a mí en problemas, ¿sabes?
No te meto ningún problema con la casa, ni con
la audiencia ni con nadie, ¿vale?
Yo solo digo una cosilla nada más, que lo ha dicho Quero Palomar en el corte que habéis sacado de opinión.
Sí.
Es increíble que ese gol acabe donde acaba, viendo todo el mundo que iba a acabar así.
Bueno,
o sea,
porque
eso te dice el talento, ¿no? Que
Guille,
tiene Messi
porque
también.
Este es un sello de Messi, esa jugada la 15 lleva haciendo años de jugada. Toda
sí,
la vida,
sí, sí,
¿no?
Es como la Guanís de Raúl, que creo que está de aniversario, por cierto, la Guanís.
Sí. Totalmente, es que lo lleva haciendo 15 años, es lo que dice Eric, que todo el mundo sabe lo que va a hacer y nadie lo para. Así que tendremos que empezar a pensar que lo hace a una velocidad que es imposible de parar, porque yo creo que lo bueno de la jugada, claro, luego en la repetición pues se ve muy fácil, pero hacerlo a esa velocidad, el minuto 82 creo que era, es muy complicado. Nadie en 15 años lo ha podido parar.
Gato, ¿le pones un pero a algún defensa en esa jugada del Atlético?
A lo mejor le puedes poner algún pero porque es, efectivamente todo el mundo sabe que esa jugada es milimetrada y sabe lo que va a hacer.
¿Pero a quién? ¿A Tomás? ¿A Saúl, que está cerca?
Claro, que mide tanto los tiempos Messi, que es imposible.
O sea, que tú le das más mérito a Messi que falta de acierto de un futbolista del Atlético. ¿Tú, Rubén, le crees que algún jugador del Atlético?
¿Tú recuerdas a Jordan dando un paso para atrás y tirando en suspensión?
Sí.
¿Le llegó a parar a alguien alguna vez sabiendo que lo iba a hacer? Es que ganó un campeonato así. Es que Messi está en ese nivel. No se le puede parar.
Y hay que decir que el Atlético había frenado muy bien a Messi casi durante todo el partido.
Para mí el Atlético de Madrid barrió al Barça durante los primeros 25 minutos. Hasta que llega el primer tiro a puerta del Barça, que es en el 26, el Atlético de Madrid hizo, para mí, el mejor fútbol de la temporada. Lo que demuestra que el Atleti puede jugar bien al fútbol.
De la jugada de Messi, Corro, déjame solo decir que a lo mejor es la única manera de defenderlo es hombre a hombre. O sea, esto de las marcas individuales hace siglos que no se ven en el fútbol, pero poner a un tío que siga permanentemente, independientemente de dónde vaya el balón, encima
sí, pero lo hizo más feo con Machín y no le funcionó. Intentaron un marcaje mixto que lo hizo Kovacic en el Madrid de Zidane y tampoco les funcionó. Si es que se aprobó todo con
todos, Rubén.
Claro.
Puede con todos.
No, yo por lo que preguntabais de la jugada, Tomás, en el momento en el que da el pase a Suárez, pues sigue el balón, como haría el 90% de los jugadores. A lo mejor ahí Tomás, quedándose con Messi, olvidándose de la pelota, la puede frenar. Pero claro, es muy difícil decir desde aquí y no ahí abajo.
¿El partido qué os parece? ¿Que lo remata Messi pero lo gana Ter Stegen o qué?
Para mí, sin duda. O sea, para mí es Ter Stegen y Messi. La parada que le hace a Hermoso, que es un mano a mano, que le salva creo que con el muslo por debajo y tal, es un paradón de Oblak. Por eso estaban ayer los dos mejores del mundo. Luego tiene otra parada, o sea, tiene dos o tres paradas Ter Stegen que son salvadoras.
Es difícil que esa no vaya para adentro después de tocar donde le tocó.
Sí. O sea,
esa y la de Morata son las dos grandes paradas de Ter Stegen.
Sí, el partido es de Ter Stegen y de Messi.
Guille.
Yo creo que era un partido de empate que resuelve Messi con una genialidad, pero era un partido de empate porque es verdad que el Atleti hizo una primera media hora muy buena, quizá la mejor de la temporada, pero luego en la segunda parte del partido parecía que era un poco más del Barça, porque Messi tuvo alguna contra más. Así que a mí me parecía un partido de empate, sinceramente.
¿El Gato?
Sí, lo normal hubiese sido un empate, pero es verdad que la diferencia de la marca, lo dijo Manolo, la marca Messi. Y es verdad que al Atlético de Madrid se le ha criticado mucho, pero es capaz de yo te digo que jugase tan bien, pero sí que le puso la intensidad, la agresividad, la anticipación y la presión que no lo había puesto en muchos partidos. Y eso al final es donde tiene que estar la clave de este equipo para resurgir.
Bueno, pues en este punto, solo ya...
extrapolando un poco el partido al momento del Atlético de Madrid, que vive el momento más delicado a estas alturas de la temporada de hace tiempo, no solo por la distancia con los líderes, que en el mejor de los casos se va a quedar en 7 puntos, en el mejor de los casos, si hay un empate entre el Madrid y el Barcelona, pero puede irse a 9 el Barcelona o el Real Madrid. Con lo cual, estamos en lo mismo que estábamos el año pasado. Por estas fechas le sacaba el Barça, creo que 8 puntos o algo así, y era adiós a la Liga. Y luego, como ha dicho el Cholo, que cuidado que el Sevilla se nos va, que el Sevilla está a 5 puntos del Atlético de Madrid. ¿En qué punto está el Atlético?
Para mí esa declaración de Simeone es inaceptable e indefendible.
Lo de la transición, sobre todo.
No, lo del Sevilla. O sea, que el entrenador mejor pagado del mundo, que ha hecho el fichaje más caro del fútbol europeo, diga que su rival es el Sevilla, es inaceptable.
Yo creo que lo dice como paso previo a lo siguiente. O sea, que ahora mismo no quiere ir más allá. Dice, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Trincar al Sevilla. Y a partir, porque está claro. creo que el equipo no está para largos plazos.
Rubén se quedó en primero de cholismo. Y esto es una lectura clarísima que a la gente le puede chirriar el mensaje. Yo lo entiendo, que le puede chirriar, porque tú te tienes que fijar en Madrid y Barcelona. Pero primero tendrás que ir a por el Sevilla para luego poder optar a los demás. Y ya sabes que esto va partido a partido. Tienes que ir ahora. No te puedes poner, voy a coger a Barcelona. No, si te lleva mucha distancia, vete a por el primero que quieres.
Sí, pero chirría, es verdad, que le digas a la gente, sí, oye, que sí. O sea, porque a lo mejor no es el mensaje, pero no, da a entender que el rival es el Sevilla.
Claro, es que lo que el Cholo dice ayer es que su rival directo es el Sevilla.
Sí,
no.
Un poco,
mire, escuche una cosa. Igual que el Madrid y el Barça cada año le quitan la estrella al Atlético de Madrid, como este año el Barça con Griezmann, el Atlético de Madrid desde hace varios años le quita su estrella al Valencia y al Sevilla. O sea, hay la misma distancia económica entre el Madrid y el Barça con el Atlético que el Atlético con el Sevilla y el Valencia.
El problema también es que si el Cholo Simeone gana este partido, el Atlético de Madrid gana este partido, diría que es el triunfo de la humildad y de los valores. Eso es lo que chirría.
No, yo creo que eso es un discurso que lo utilizan los que quieren acudir al Cholo, y el Cholo hace tiempo que no habla de eso ya.
No, también habla de eso.
Yo creo que le hizo mucho daño la pretemporada. Porque
¿el 7-3 o qué?
El 7-3 y luego algún buen partido más y empezar la Liga también, porque la gente pensó que no iba a ser año de transición. Y sin embargo, viendo lo que había vendido, yo creo que sí que hay que esperarse un año de transición para que la gente, que a mí me parecen buenos fichajes, se acostumbre.
O sea, ¿no creéis que ninguno de los que ha traído supere al que había?
También te digo que no ha sacado Simeone las de bastos de las lesiones, que lo podría sacar, ¿eh?
Sí, tiene un problema grave en el ataque, pero os digo, ¿ninguno de los que ha traído supera a lo que había?
Míralo uno por uno. Llorente, que no está jugando, o Herrera, que juegue de medio centro por Rodri, no.
Bueno, los dos laterales.
Lodi, por ejemplo, para mí mejora al Felipe del año pasado, pero no al mejor Felipe.
¿Y Trippier?
Sí, mejora al Juanfran del año pasado, pero no al mejor Juanfran.
Y Joao Félix, a lo mejor algún día llega a superar a Griezmann, pero hoy por hoy no, es evidente.
No, y Felipe y Hermoso son buenos, pero no es Godín.
Bueno, pero
de los
donde
dos.
Se planteaba el problema era en la defensa, que era
para
donde
mí,
más
el mejor fichaje ha sido
fichado
en el centro de la defensa. O sea, para mí Felipe y Hermoso están funcionando. O sea, sí, el problema del Atleti no lo tiene.
Entonces casi has terminado diciendo que está mejor que lo del año pasado.
No. O sea, para mí Lodi, sí, bueno, quitando lo del año pasado, sí, es verdad, sí. No con el mejor Atlético, pero sí con lo del año pasado. Pero claro, lo que tiene arriba no tiene nada que ver.
Entonces el problema está arriba, no atrás.
Sin duda, del centro del campo para arriba. No está Rodri, no está Griezmann. Tiene un problema el Atlético de Madrid arriba.
Dicho lo cual, en los últimos partidos ha mejorado. Si es que yo creo que jugando como ayer gana el 90% de los partidos. A mí, más que la falta de gol, lo más preocupante me parecía la falta de ocasiones. Y en los últimos partidos, en Granada, en Turín, el equipo no ha estado mal. Y ayer, hace media hora, que mete atrás al Barcelona. O sea que yo creo que, tal y como estaba hace un mes, en los últimos 3 partidos hay motivos para ser optimista.
No, sobre todo tiene un problema de resultados, ¿eh? Solo le ha ganado al Español en los últimos partidos, ¿eh? Solo le ha ganado al Español, ¿eh? Tiene un problema
para
grave.
Mí, el tema de la transición, me parece que el propio Cholo lo advirtió al principio de temporada, ya dejó caer, cuidado que venimos con una gente nueva que hay, y eso a la gente se lo olvida enseguida, ¿eh? ¿Verdad? Que le tenemos que exigir al Atlético de Madrid ponerse al nivel que está, y lo que se lo ha luchado y se lo ha currado Simeone durante estos 9 años. Pero también es cierto que es que ha cambiado prácticamente todo el equipo y eso lleva un proceso, esa transición, que luego encima recibe críticas incluso de gente del club como Clemente Villaverde, que a mí lo que diga Clemente me parece que tiene un poco valor, porque el día que tuvo que defender a Diego Costa también le tiró a los Leones. Entonces, yo entiendo esa transición, entiendo la exigencia, entonces vamos a ser cautos, porque yo creo, como dice Guille, este equipo lo que tiene es capacidad de mejorar.
Esto sabes cómo lo resuelve Lama, que Morata no la mete y Messi sí, pero Messi la comparación con cualquiera la gana, pero sí, que viene a decir que es que las que tiene el Atlético no la mete.
Sí, pero es que la diferencia real en el partido de ayer fue esa.
Sí, y un punto de suerte, porque es ese, el balón de Junior que termina
suerte,
en el palo,
pero, y es verdad,
es,
y portero,
pero tiene un palo
el balón de Hermoso que saca Ter Stegen, siendo un gran portero, suerte, sí.
Pero eso te pasa. Ahora, yo creo que se ha instalado en el Atlético de Madrid desde hace un mes, por eso que decía Guille, un sentimiento de autocomplacencia de que el Atleti está mejor. O sea, el partido de Turín, yo estaba en el campo, el Atleti no juega mejor que la Juve, es que a la Juve le valía el empate y la Juve ganó al 50%.
Bueno, de Granada sale Simeone diciendo que es el mejor partido fuera de casa, claro. Y uno de los mejores de la... Y casi diría de toda la temporada.
Para mí
dice.
Se ha instalado una autocomplacencia engañosa. Y ayer sí es verdad que los 25 primeros minutos barre al Barça y para mí es el mejor Atleti de la temporada. Ese Atleti para mí tiene nivel para pelear la
presión
Liga.
Muy alta, robando balón en la salida del Barcelona.
Con
muy
llegada, intenso, sí. Le robó la posesión al Barça. Le robó la posición
bueno,
al Barça 25
minutos.
Yo casi
eso diría que en estos tiempos que corren para el Barça tampoco es una noticia extraordinaria. A lo mejor unida al Atlético sí.
Ese
pero...
es el tema. O sea, que enfrente no tenía un equipo que pelea el balón sí. habitualmente, sino que era el Atlético de Madrid.
Es que ese Atlético de ayer que vimos con esa presión tan alta...
A mí me encantó.
A mí me recordó aquel partido de Champions que le ganó el Atlético de Madrid a Barcelona, pero desde luego la final de Champions, de que no le dejaba respirar. Y así es como al final tú consigues quitarte de medio un rival como el Barcelona que tiene encima a Messi. Porque Messi ya es caso aparte. Pero si tú juegas a ese nivel... Y ese es el ejemplo a seguir. Si yo creo, si menos se lo habrán dicho los jugadores o lo habrán visto los jugadores, este es el nivel que tenemos que tener. Si no, estamos muertos.
Bueno, lo siguiente es Miami. No sé qué haces aquí, Rubén, porque es Villarreal Atlético de Madrid.
Yo el viernes tenía que estar en Miami y me voy a comer un arroz en Castellón, que es bastante mejor.
Eso que sale ganando.
Muy bien. Vamos.
Bueno, Gato, mía, un abrazo. Gracias.
Abrazo fuerte.
Bueno, enseguida Miguelito ha contado una noticia en la mañana que puede llamar la atención. Modric le va a entregar el Balón de Oro, se supone que a Messi.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
¿Rubén, lo de Griezmann fue tan heavy en el campo?
Sí.
¿Desagradable para Griezmann?
Yo creo que es inaceptable y denunciable desear la muerte de un futbolista en cualquier campo.
Está fuera de lugar, desde luego, claro. Sí, pero ¿mucha gente o solo...?
El fondo sur.
El fondo sur.
Puntualmente en alguna zona del campo, pero desde donde salía era desde el fondo sur. Mm. Yo creo que decir Griezmann, muérete... O sea, tú puedes pitar. Si es que al final el fútbol es emocional, tú puedes recibir a alguien de la manera que sea. Decir eso o cualquier otra cosa, es que está bien que entre en la liga en todos los campos. Cada vez que se escuche una cosa así, es que en ese campo o en otro hemos escuchado puerta se marea. No puede ser. Lo hemos escuchado en otros estadios también, pero como esta vez pasa en el del Atlético, hay que decirlo.
Sí, con esa pancarta. Mira, la pancarta era una pancarta que, bueno, era de... No era tan insultante para Griezmann, no, la pancarta,
quisiste,
¿no?
Era algo así como quisiste hacerte un nombre, ¿no? Y se te olvidó ser hombre.
Sí, bueno, es un reproche que le hace
está,
la afición,
es un reproche,
¿no?
Educado, no pasa
bueno,
nada.
La Liga lo ha denunciado y va a haber una consecuencia en antiviolencia. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corro? Muy bueno.
Así que Modric le va a entregar el Balón de Oro a Messi.
Sí, eso me dicen. Yo te confieso que esta mañana cuando me lo decían pensé que me estaban vacilando. Pero me parece un acierto por parte de Modric, por parte del Real Madrid, y un gesto pues de grandeza y de deportividad, ¿no?
Pero yo para, no mí, imagino... para mí, primero lo hará porque lo siente. Creo que me has dicho, le han preguntado y le he preguntado, oye, ¿quieres hacerlo? Y dijo sí, ¿no?
Exactamente. Mm. Yo no sé si la organización de este trofeo siempre ha hecho lo mismo en los últimos años, lo desconozco.
No lo sabemos, claro.
Pero yo desde luego no me imagino dando a Messi el
Cristiano.
Trofeo... Ni, perdón, dando a Messi el trofeo a Cristiano, ni Cristiano a Messi.
Ninguna, sí,
yo
ninguno de los
no
casos.
Me lo imagino.
Pero
no
fíjate,
me...
para Modric es inteligente porque revaloriza su premio. O sea, le está dando el premio que él ha ganado, se lo está dando al que mucha gente considera como el mejor de toda la historia, el mejor del mundo. O sea, que parece hasta un gesto inteligente, muy deportivo, de un fuera clase. Yo lo veo muy bien. Ahora que a lo mejor hay algún madridista que no le mola, a lo mejor, no lo sé.
Bueno, o sea, no lo sé. A mí ya te digo que me parece... En el mundo del deporte, de la competición, de la competencia, a mí me parece un gesto absolutamente maravilloso, deportivo, de grandeza y que además yo creo que representa los valores de Luka Modric, para empezar.
Guille, ¿va a ganar el Balón de Oro Messi?
Sí, eso se ha filtrado. Bueno, yo nunca podré decir que un Balón de Oro a Messi es injusto, obviamente. Es el mejor jugador para mí de la historia. Luego lo que se puede debatir es si en 2019 ha sido el mejor. O como en este tipo de premios se valora mucho... ganar la Champions o el Mundial o la Eurocopa cuando hay, pues creo que los del Liverpool, y para mí Van Dijk sería el candidato número uno, tienen derecho a reclamar también este premio.
Sí, parece. Ayer creo que fue o Sky Italia o Mediaset, uno de los dos filtró la lista de el orden de los ganadores, y era algo así, lo digo de memoria, era Messi, Van Dijk, Salah, cuarto Cristiano, quinto Mané, y luego me parece que el sexto era Alisson y el séptimo otro jugador del Liverpool. Había muchos jugadores del Liverpool.
No, luego está Mbappé, De Ligt, De Jong, Hazard.
Ah, sí, entonces
digo de memoria.
Era Messi, Van Dijk, Salah, Cristiano, Mané, ¿sí?
Alisson, Mbappé, ¿sí? De Jong, De Ligt, o De Ligt, De Jong, no me acuerdo, ¿sí? Y luego Hazard.
Bueno, se discutía con Paco Aguilar, que contó a través de su cuenta de Twitter que lo iba a ganar Messi, porque esto que ha contado Elena durante el día de hoy, que hace días ya que lo sabe, y decía que la discusión estaba en si Cristiano iba a ir, porque Cristiano a lo mejor no era tercero. Según esta lista es cuarto, o sea que no sé si va a ir Cristiano.
Igual no va, ¿eh?
Igual no va. Oye, digamos algo, aunque fue el sábado de la victoria del Madrid, que bueno, en los titulares está, ha recuperado jugadores, es más fiable, el viento a su favor, está en un buen momento, ¿no, Miguel?
Sí, 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 en un buen momento de puntaje, como diría Pellegrini, de juego, ¿no? No fue un espejismo y una casualidad lo que sucedió en Ipurú ante el Eibar con esa primera parte estratosférica, porque eso ha tenido continuidad contra el Paris Saint-Germain, contra la Real Sociedad y también a menor medida el otro día en Mendizorroza, ¿no? El equipo es fiable, va abriendo la baraja Zidane, cada vez cuenta con más jugadores, ha subido al barco de una manera muy interesante también para la selección a Isco, que parecía defenestrado, además ha terminado físicamente bien tanto contra el Paris Saint-Germain como contra el Alavés, ha recuperado ese dibujo de cuatro centrocampistas, incluso contó el otro día con Militao, que tuvo una buena actuación. Así que bueno, pues un Madrid fiable que ahora tiene un tramo de temporada exigente, ¿eh? Recibe el sábado al Español y luego tres visitas seguidas, una intrascendente porque el Madrid va a ser segundo ya en la Champions, visita al Brujas y luego dos en Liga complicadas, Mestalla y el Camp Nou.
Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Guille, entiéndeme la pregunta, ¿te crees a este Madrid ya? ¿Te lo crees o tienes dudas?
Pues cada vez menos, la verdad, porque...
Cada vez menos dudas, ¿no?
Cada vez menos dudas, porque cuando fue un buen partido siempre pensábamos, bueno, habrá que esperar a que lo repita. Cuando lo repitió pensábamos, habrá que esperar a que llegue un rival de nivel, y sí. Ha llegado con el PSG, con la Real, y bueno, el Madrid sigue a un... Sobre todo jugando a un ritmo, a una concentración, a una intensidad que yo sinceramente no pensaba que iba a poder lograr. Y por lo tanto, para mí es el mejor Madrid de los últimos 2 años y medio. Porque la última temporada que ganó la Champions eran esfuerzos puntuales, eran partidos concretos que sacaba. Pero este rendimiento prolongado que estamos viendo ahora, yo hacía sinceramente mucho tiempo que no lo veía.
Te había entendido la primera, Guille. Un abrazo.
Otro, adiós.
Hasta luego. Guilluzquiano, ¿qué es estar aquí los lunes? Oye, por cierto, si había estado muy, muy perdido, que sepa que tenemos dos rivales ya para la Eurocopa, que son Suecia y Polonia, y nos falta uno que conoceremos en marzo, que es Bosnia, Eslovaquia, Irlanda del Norte o Irlanda. Todos los partidos en San Mamés, en Bilbao. ¿Tú dónde vas a vivir, Rubén?
Donde diga el team leader, Manolo Lama.
Bueno, es Ámsterdam.
Suponemos que en Ámsterdam, en el IBC.
Qué bien, ¿eh? Qué bien, Ámsterdam.
Ámsterdam no es mal. Bueno, Miguelito tiene un trauma con esto, porque sabes que igual España se queda en las Rozas.
Sí, las Rozas, sí, sí.
Y tiene que ir desde casa a las Rozas todos los días. Sí.
Bueno, es que van a ser las peores dietas de la historia de una gran competición para Miguelito.
Viajar el día de antes a Bilbao y ya está.
Bueno, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos.
4-0 el Getafe Levante, pero los grandes héroes del partido son los aficionados que fueron al partido, ¿eh?
Los 6.535 héroes que ayer desafiaron no una fina lluvia, sino yo creo que era el diluvio universal, que se calaron muchísimo, y para los que tuvo palabras, Cabrera, ayer uno de los mejores jugadores del Geta, además con él empezó todo, que él fue el que marcó el 1-0, y que les dedicó estas palabras a esos héroes que ayer se acercaron al Coliseum a verles.
Es de reconocer, uno mismo que estaba en el campo, estaba pasando hasta frío, no sentía ni los brazos. Y la verdad, verlos que se quedaran, que no se fueran, porque era complicado, aparte después de un primer tiempo que tampoco era que invitara mucho a que la gente se quedara, se quedaron, y principalmente agradecer. Creo que somos pocos, pero somos muy, muy buenos, y creo que hoy quedó más reflejado que nunca.
Somos pocos, pero somos muy buenos. Da para una pancarta en el fondo del estadio del Getafe. A lo mejor aparece, quién sabe. Por cierto, que están retirando ya muchos abonados la entrada que regalan por ser euroabonado, porque se prepara una gran cita el día 12. ¿Gema?
Sí,
es el día
12,
¿no?
Jueves 12 a las 7:05
contra
de la tarde.
Vale el empate, sí, pero hay que conseguir ese punto para estar en la siguiente ronda. Que muy bien ayer, la segunda parte extraordinaria del Getafe, ¿no?
Bueno, lo confesó precisamente Cabrera después del partido. En la primera parte se sintieron agobiados por el Levante y cuando llegó el descanso hubo Bordalina. Les dijo a sus jugadores Borderas que subieran la presión, que se dejaran de tonterías, que metieran más intensidad. Y ahí en 45 minutos, pues mira, 4 goles. Los 4, por cierto, a balón parado, los 2 córner, un penalti, una falta del piratón de Timor. Por cierto, un abrazo enorme para él. Además, confesó Borderas después en la rueda de prensa que se alegraba especialmente por Timor, que ha perdido recientemente a su mamá, así que todos son alegrías. Tiene más mérito la victoria de ayer, Corro, incluso porque ganó el Getafe, consiguió la mayor goleada de la temporada, por cierto, sin su columna vertebral. Ayer faltaba Gené, Arambarri y Mata. Arambarri y Mata lo sabíamos por sanción, pero fue sorpresa que Gené se quedara fuera de la convocatoria. Rápidamente nos pusimos a investigar y lo que tiene el togolés era un golpe en el tobillo. Se lo produjo en el partido europeo, pero dijo Bordalás, vale, que parece que todo se ha quedado en un susto.
Gracias, Gemma. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Y aquí está Santi Duque, que Lega perdió en Sevilla de manera inmerecida, Santi.
Sí, completamente inmerecida, sí. Sí. Hizo un muy buen partido, sobre todo muy buena segunda parte, dando la cara de nuevo en Leganés, a pesar de que a los 20 segundos cayó lesionado Siobas. Estamos pendientes de lo que tiene el griego. No tiene muy buena pinta, es en la rodilla, pero vamos a esperar a que el Lega nos informe exactamente de qué tiene el central Eleno. Y luego fallando otra vez muchas ocasiones, sobre todo una muy clara de Óscar Rodríguez, porque hay una chilena de Nesiri brutal que se va fuera, eso no se puede considerar un fallo, pero una muy clara de Óscar Rodríguez. Otro rebote, otra jugada a balón parado y bueno, pues una nueva derrota. Un punto de 9 en estos 3 primeros partidos de Aguirre, pero ahora se juega el Leganés el resto de la temporada en estos 4 que vienen, Celta y Español en casa y Alavés y Valladolid fuera.
¿Mal la gente del Sánchez Pizjuán?
Yo diría que sí, que muy mal, gritando a segunda al Leganés.
Eso no se debe hacer, ¿eh? Gritar a segunda de lo más feo que hay.
Pero bueno, cada uno tendrá su opinión. Sí.
Gracias, Santi.
A ti.
Si te pregunto quién es el responsable, Dani Asenjo, de la segunda derrota del Real Madrid en la Liga Endesa, ¿quién dirías tú?
Carlos Alocen. Carlos Alocen. Da la casualidad de que es jugador del Real Madrid, cedido esta temporada en el Zaragoza, 18 añitos. Ayer no fue su partido más brillante en cuanto a números, pero desde luego capitán del Zaragoza, así que capitaneó esa derrota del Real Madrid 84-67 en Zaragoza.
Perdió el Fuenla y perdió el Estudiantes, que es colista. Cuidado con el Estu, ¿eh? Esto lo voy a repetir yo varias veces. Cuidado con el Estu. Gracias, Dani. No se vean todavía, que aún hay guas.
Que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar
celebrar
su propuesta de
este preacuerdo o lo que nos
este
tengan que anunciar.
Gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El llega fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
¿Se puede ahorrar en Navidad? ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
A ver qué dice Guas. El aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, Golf Madrid Gales. Va a cambiar la pancarta, sí.
porque según el prestigioso The Sun, la federación galesa le va a impedir a Gareth coger los palos en la concentración previa a la Eurocopa. Dicen que por motivos de salud. El Madrid eso no lo tiene en cuenta. Aquí juegas, Garecito, ¿qué pasa ahora? Cambio de pancarta. Vayan preparando brocha y sábanas. Golf Madrid-Gales. Vivir para ver.
Gracias, Guas. 8:30 con la gala del Balón de Oro y el más que presumible premio para Leo Messi, Manolo Lama y Carlos Sáez. Y a las 11:30 lo comentamos todo en el partidazo de Juanma Castaño, el programa líder de la Radio Nocturna Deportiva. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena en concreto, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.